Miremos lejos. Miremos alto. Sábado Sarandí. Una propuesta de Jaime Clara.
Señores, señores, si lo anunciamos más temprano, se realizó por parte de una de instituciones que inclusive contaron con el apoyo de la ANI, de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, un par de investigaciones muy interesantes que tienen que ver con el perfil psicológico de conductores infractores, sobre los rasgos de personalidad, el perfil justamente de quienes cometemos infracciones de tránsito. Y entonces recibimos a uno de los participantes, de quienes ha coordinado estas investigaciones, el doctor Alberto Chertok, que es el director del Centro de Terapia Conductual, que es doctor en medicina, psiquiatra y psicoterapeuta especializado justamente en análisis y modificación del comportamiento, bueno, durante muchos años además vinculado a esta casa con recordadísimas columnas en varios programas aquí en Sarandí. Alberto, un gusto recibirte.
Buen día, un gusto, Jaime, estar con ustedes hoy.
Bueno, ¿cómo surge esto de hacer un perfil de los conductores infractores?
Bueno, como tú decías, fueron unos trabajos desarrollados en el año 2016, en realidad dos trabajos. La investigación acerca del perfil psicológico de los conductores infractores fue el segundo trabajo, un poco consecuencia del primero. El primero procuraba responder una pregunta que tiene que ver con las estrategias del control de infracciones. La pregunta era si es más eficaz incrementar el monto de la multa o la probabilidad de ser sancionado. Uh-huh. Y una vez que desarrollamos esa investigación, que enseguida, si querés, resumimos los resultados, la pregunta que surgió fue, bueno, aquellos, ya que teníamos una serie de conductores y sabíamos cuáles eran la cantidad de infracciones que habían cometido en esta prueba, preguntarnos acerca de su perfil psicológico. ¿Hay algún rasgo de personalidad o varios rasgos de carácter que estén relacionados con la tendencia a cometer infracciones? De hecho, sí. Y entonces, bueno, allí fue que redondeamos la tarea.
¿Qué importancia puede tener, también todas las generalizaciones merecen tener excepciones y todo? O sea, ya sabemos de qué estamos hablando y estamos hablando de ese tipo de resultados, pero las normas de tránsito, hay un dicho que dice las normas nacieron para ser violadas, ¿no? ¿Qué función cumplen en la gente? Están para ordenar, sin lugar a dudas. Pero ¿cuál es la importancia que tienen para el usuario, para el conductor, por ejemplo, o para el peatón?
Está bien la pregunta, porque eso tiene que ver con aspectos culturales. Hay sociedades en las cuales el transgredir una norma de tránsito es una sanción en sí misma, una sanción autoadministrada. El individuo, bueno, se resiste a transgredir o a cometer una infracción porque es contra la ley, y son culturas que tienen, bueno, bastante incorporado ese criterio.
Exacto.
Tal vez en la nuestra, como tú decías, no se puede generalizar, los seres humanos somos todos diferentes, pero no existe tanta sanción autoadministrada, no nos culpamos tanto por transgredir una norma, por no respetar una disposición de tránsito, y entonces por eso estos aspectos culturales, bueno, hacen que sea más importante el desarrollar estrategias de control externas, digámoslo así.
Inventamos el echa la ley y echa la trampa.
Inventamos
la viveza criolla.
La viveza, que al final no es viveza, porque cuando uno mira los resultados a largo o a mediano plazo de algunos aspectos, como precisamente el tránsito, bueno, no es viveza el transgredir o el no respetar normas, porque las consecuencias son gravísimas.
Sí, bueno, sin lugar a dudas. Pero bueno, entonces hay factores externos que obligan a justamente a la sanción para el respeto de la ley.
Exacto, y que de hecho en todas las culturas, incluso en aquellas que son muy muy cumplidoras, también existen, y en todos lados
es porque existe un Estado muy represivo.
Porque sí, porque además una de las hipótesis que probamos en esta prueba es que la probabilidad de ser sancionado es muy importante. Y en esas sociedades muchas veces cuando uno comete una infracción inmediatamente es sancionado, casi con certeza. Uh-huh. Mientras que en mucho tiempo en nuestro medio, bueno, uno podía cometer infracciones y era dudoso que le llegara la sanción o que fuera multado.
Lo que pasa que hay muchos casos, no digo en el tránsito, pero sí en muchos ámbitos donde hay reglas pero que no están previstas sanciones. Entonces, ¿qué papel cumple una sanción? Ejemplo, la veda electoral. Si un medio de comunicación viola la veda electoral, sí, no está prevista sanción. Se le dice, usted violó la veda electoral. Entonces, si no hay sanción prevista, ¿qué sentido tiene?
Exacto.
Por ejemplo.
Exacto. Y allí, al no haber una sanción prevista o preestablecida, dependemos solo de la disposición del usuario de respetar las normas, y de concientizarse en el sentido de que es necesario o es valioso o es útil respetar la norma. En otros casos, como en este al que nos referimos, sí existen naturalmente sanciones externas, ¿verdad?
Bien, entonces, ¿cuáles fueron las hipótesis de las cuales partieron?
En primer lugar, queríamos establecer si era más eficaz aumentar el monto de las multas, que ha sido una estrategia que tradicionalmente se ha utilizado, hacemos más caras las multas, o si es, con relación a ello, más útil, más disuasivo, el aumentar la probabilidad de ser sancionado, es decir, la probabilidad percibida por el conductor. La idea, que en definitiva efectivamente fue comprobada en esta tarea de investigación, es que es más eficaz que el conductor crea que será sancionado que incrementar el valor de la multa, el monto de la sanción.
Eso es muy importante. O sea, para los conductores es mucho más importante el que nos agarren a que si nos agarran el valor sea mayor.
Exacto.
De la multa.
Por encima de un cierto valor naturalmente básico. Si la multa fuera muy, muy pequeña, esto no correría. Pero por encima de un valor donde la multa duele, digámoslo así, es mucho más importante que el conductor esté convencido de que, bueno, si no respeta la norma, si, por ejemplo, si se pasa del límite de velocidad, si no hace señales para doblar, si no respeta el paso, no ceda el paso, si él está convencido de que sin duda será sancionado o muy probablemente será sancionado, eso funciona como un disuasivo mucho mayor que decirle, bueno, mire, la multa en vez de 2.000 pesos será 4.000, 6.000 u 8.000. Esa es la hipótesis que procuramos comprobar y que efectivamente fue verificada en los hechos. Y los hechos mostraron además que no solo el aumento de los controles reales, es decir, que efectivamente sea probable la sanción, sino la convicción del conductor de que es así, aun cuando no haya más controles, también funciona u opera como un importante disuasivo.
Por eso es que, por ejemplo, a ver si el ejemplo vale, Alberto, cuando dicen que instalan las cámaras,
sí,
para multar en determinados lugares, evidentemente cuando uno pasa por esos lugares es más consciente de los lugares en donde no está las cámaras, porque sabe que ahí lo van a multar.
Sí, totalmente. Y de hecho, esta investigación avala o de alguna manera confirma o respalda el hecho de que la instalación de radares y de cámaras es un procedimiento eficaz, porque incrementa claramente la probabilidad de ser sancionado. Antes, al no ver inspectores en la vuelta, digámoslo así, al suponer que en realidad era muy poco probable que si yo conduzco más rápido me sancionen, bueno, no se respetaba tanto, aunque la sanción fuera alta. Ahora, al suponer que probablemente o muy probablemente seré sancionado, entonces la probabilidad percibida es mucho mayor y por eso se respeta más las sanciones, tanto si el control, decíamos, es real como si solo es una convicción del conductor. Por eso las políticas también basadas en difundir información acerca de efectivamente se está controlando son también eficaces.
¿Se puede hablar de un perfil del infractor? Es decir, ¿por qué transgredimos la norma? ¿Por qué si el límite dice 60 tendemos a ir a 75, 80 o 100?
Bueno, sí, se puede hablar de algunos rasgos de personalidad que hacen más probable el transgredir las normas, el no respetarlas. Debemos decir, sí, que el comportamiento al que nos referimos depende de muchas variables y no solo de la personalidad del sujeto. Algunas variables incluso circunstanciales, el hecho de que una persona, bueno, tenga una urgencia especial, puede influir. Como hemos visto, las políticas de control también influyen. De manera que no es una relación absolutamente lineal. Yo no podría asegurar que una persona que tenga tal o cual perfil va a cometer sanciones. Puedo decir en todo caso que es más probable que las cometa si tiene ciertos rasgos de personalidad, que ahora enseguida podemos brevemente enumerar. También la experiencia previa del sujeto, como hemos dicho, por ejemplo, si ha tenido siniestros recientemente o si le han hablado de ellos recientemente, son todas variables que influyen más allá o además de los rasgos de carácter. Hecha esta precisión, que es bueno para no, digamos, psicologizar excesivamente el tema, que es complejo, podemos decir que sí, que nuestra investigación, si bien la muestra era pequeña, porque en todo caso, los trabajos que por otra parte están a disposición de quien quiera verlos, se difunden en forma absolutamente libre. La muestra era pequeña, pero confirmaron un poco los datos que hay de otros estudios previos en la materia. Si te parece, sí, entramos en ello. La baja tolerancia a las frustraciones se asocia en forma bastante consistente con la comisión de infracciones. Cuando digo baja tolerancia a las frustraciones, me refiero a personas que suelen ser impacientes, que suelen irritarse, fastidiarse, alterarse cuando las cosas no son como desean. Y de hecho, recordemos que la conducción de un vehículo en el tránsito, y más hoy en día, es una situación potencialmente frustrante, porque hay impedimentos, porque hay obstáculos, porque hay obstrucciones, porque hay demoras, porque a veces la acción de otros conductores interfiere con las propias.
Esto lo podemos relacionar con esto que dice Laureano, por ejemplo, a través de 6900. Hay algo que me preocupa más y es el bajo nivel de tolerancia. Por ejemplo, si alguien me pica las luces para que me corra, se convierte en un enemigo.
Bueno, eso lo íbamos a ver enseguida.
Está bien, sí, la respuesta, pero digamos, ahí va, lo relacionamos.
Pero eso es un rasgo que tiene que ver, ahora lo vemos, con la susceptibilidad. Pero es verdad, es así tal cual. También apareció en este estudio, de manera que el oyente efectivamente acertó en eso. Decíamos que la baja tolerancia a las frustraciones, que es variable, a nadie le gustan las frustraciones, naturalmente, pero hay personas que las toleran mejor que otros. Hay personas que son más pacientes, que son en ese sentido más adaptables y tienen mayor capacidad de adaptarse a una situación, como decíamos, potencialmente frustrante, como de hecho es el tránsito. Este fue uno de los rasgos que tuvo una correlación mayor con las infracciones cometidas en el estudio. La tendencia a ser pasional, radical, más que moderado y medido, también se asoció a mayor número de infracciones. Es decir, las personas apasionadas, a veces explosivas, o no tanto, pero más bien emocionales, que aquellas moderadas, más indefinidas, de posturas menos categóricas, más relativas. Estas últimas que estoy mencionando se adaptan mejor. Las personas apasionadas, radicales, de posiciones extremas, son las que cometen más infracciones. Luego, como decía el oyente, la susceptibilidad, que es la tendencia a tomar las acciones ajenas como algo personal. Entonces, no es que el otro conductor, tiene los faros mal alineados o se olvidó hacer el cambio de luces. No, me está encandilando. No me hace señales. No me cede el paso.
O no
paso.
Se corre, o no le o hace no caso, que estoy tocando bocina.
Ahí está. Entonces, pero está relacionado conmigo.
Exacto.
Mientras que otras personas, pueden, naturalmente, a nadie le va a agradar una conducta inadecuada de otro conductor, pero no necesariamente les genera ese monto de fastidio, de irritación y casi de ofensa, que a veces condiciona en el tráfico interacciones competitivas. Entonces yo le voy a hacer un finito, a su vez lo voy a encerrar. Ese tipo de cosas son las que, a partir de personas muy susceptibles, muy sensibles al comportamiento ajeno y que, repito, tienen tendencia a tomarlo siempre como dirigido a ellos, es que se asocia también a conductas de riesgo al conducir.
Ahora vamos a ir a la pausa y seguimos con esto, pero manejando el concepto de la susceptibilidad, yo puedo no ser una persona susceptible, pero estar así a ese nivel, pero el tránsito desordenado, las calles rotas, en fin, una Montevideo desordenada, ¿puede susceptibilizar?
Sí, Puede. Lo que ocurre es que, siendo diferentes las personas, digamos, se tornan más susceptibles a aquellas que ya están predispuestas a ello. Pero por supuesto que sí, que el tránsito puede incrementar el grado de fastidios que nos producen las conductas ajenas en términos generales.
O la agresividad que recibimos a veces. Sin...
Absolutamente. Digamos además que estos rasgos de personalidad no son entidades que se tienen o no, sino más bien es un continuo, desde las personas más susceptibles a las menos, desde aquellas más tolerantes a la frustración a las más intolerantes, hay todo un gradiente, y te diría que la mayoría de las personas estamos casi que en el medio de la curva, con algunos que se van más a un extremo, y estos son, en todo caso, los que tienen o pueden tener comportamientos de riesgo mayor.
Estamos hablando sobre el perfil de los infractores de tránsito. Estamos hablando con el director del Centro de Terapia Conductual, el doctor Alberto Chertok. Ya venimos.